Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Revolcón en la contienda por la Casa Blanca. Partidos obligados a replantear estrategias. Estados Unidos y Centroamérica hacen frente a dificultades de su alianza energética. Otro cambio que generó en Cuba, la visita del presidente Obama. Entrevista de La Voz de América. Se expande desplazamiento urbano en ciudades estadounidenses. Y una ola de sensaciones. Nuevo ingrediente culinario.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El contundente triunfo de Donald Trump ya no deja lugar a dudas y hasta el presidente del Comité Nacional Republicano tuvo que ceder y hacer un llamado a la unidad del partido. Las organizaciones hispanas también replantean sus estrategias para convocar la participación en la contienda presidencial.
Las posibilidades de una convención abierta en el Partido Republicano se diluyeron luego del triunfo de Donald Trump en las primarias de Indiana.
Ha sido un día, una tarde, un año increíble.
A ello contribuyó el retiro del senador por Texas, Ted Cruz, de la contienda.
Lo siento decirlo, pero los votantes eligieron otro camino.
Trump ganó las primarias de Indiana con el 53% de votos, seguido de Cruz con 37% y el gobernador de Ohio, John Kasich, quien también anunció que deja la contienda muy por detrás con 7%. Con el magnate estadounidense como presunto nominado de los republicanos, Lisette Ocampo, directora de Latinos Vote de la organización People for the American Way, asegura que los hispanos en Estados Unidos tienen razones para estar alarmados.
No tenemos que olvidar lo que ha dicho Trump de nuestra comunidad. No podemos dejar que alguien que ha estado contra nuestra comunidad llegue a la presidencia. Hace poco, hace una semana o dos, estaba en California y estaba hablando de que los inmigrantes son criminales. Él siempre ha tenido ese odio en su corazón y sabemos que va a seguir con eso.
Ocampo asegura que el temor que produce una posible presidencia de Trump debe despertar a la comunidad hispana a inscribirse masivamente y estar lista para votar en las elecciones generales de noviembre.
A veces nuestra comunidad se queda en la casa. Y si uno se queda en la casa, ese es un voto por Trump. Entonces, nosotros tenemos la poder y la responsabilidad de asegurar que estamos registrados y que salgamos a votar.
Del lado demócrata, a pesar de la victoria de Bernie Sanders en Indiana, el senador por Vermont sigue teniendo pocas posibilidades de alterar la enorme ventaja que tiene Hillary Clinton en el número de delegados.
Giselle Tobías nos acompaña en estudio. Giselle, démosle la dimensión que corresponde al resultado de Indiana, que es exactamente lo que implica el hecho de que Donald Trump haya ganado la elección entre todos los sectores, incluido el hispano.
Esa sugerencia es bastante relativa, Lina. Según las más recientes estadísticas, los hispanos representan el 0.7% de la población en Indiana, es decir, menos de 300,000 en todo el estado. Aunque Trump efectivamente ganara el voto latino en Indiana, hay que ver cuántos de esos 300,000 primero están registrados para votar y cuántos de ellos son republicanos. Seguramente estamos hablando de un grupo muy pequeño de personas.
En este contexto, entonces, ¿qué incidencia puede tener el voto hispano en la contienda presidencial, Giselle?
Los hispanos en realidad somos el comodín, Lina, en contiendas muy divididas, como la que podríamos vivir este año. Este grupo podría ser muy determinante.
Estaremos muy pendientes de la evolución de este voto, de esta población. Muchas gracias, Giselle. Solo algo extraordinario cambiaría la realidad de la virtual nominación de Hillary Clinton y Donald Trump. 15 millones de dólares prometió Estados Unidos a los asistentes de la segunda cumbre de integración energética que tuvo lugar en el Departamento de Estado. Sin embargo, el encuentro puso en evidencia grandes retos que enfrenta la propuesta integracionista de la administración Obama.
Que los países centroamericanos y caribeños logren independencia y diversificación energética es la meta a largo plazo que se plantearon los asistentes a la reunión convocada por el vicepresidente Joe Biden. La contribución estadounidense para ellos será de 15 millones de dólares.
Queremos que tengan seguridad energética para que más personas a través de la región puedan iniciar negocios, conectarse a Internet, generar oportunidades, atraer inversión extranjera y crecimiento.
Al encuentro asistieron los presidentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá, además de altos funcionarios de más de una docena de países. Según el vocero del Departamento de Estado, Justin Thomas, la financiación es uno de los principales retos que afrontan esas naciones para impulsar iniciativas de energía limpia.
Los costos son muy altos. El costo en principal es un desafío para esos países. Pero por la primera vez también en la historia estamos viendo que las energías renovables más o menos van igual a al petróleo y otros recursos no renovables.
El vicesecretario de Estado adjunto para Centroamérica y el Caribe, Juan González, aseguró que Venezuela no tuvo lugar en las discusiones, pese a que numerosos países de la región dependen del programa venezolano Petrocaribe.
Estos países pueden escoger su futuro energético, sea con el apoyo de Venezuela, o sea, pero pueden también a la vez trabajar con el resto de la región para integrarse.
Cuba fue uno de los países invitados que no asistió a la cumbre este miércoles. Sin embargo, funcionarios del Departamento de Estado aseguran que el tema de seguridad energética es uno de los que ha sido abordado durante el proceso de acercamiento con la isla.
Y le preguntamos a Angélica Herrera, ¿por qué si parece tan difícil impulsar la integración energética, la cumbre insiste en el avance de esta iniciativa?
Lina, pues según los funcionarios estadounidenses con quienes hablé, hay dos razones fundamentales. La primera, para combatir el cambio climático, y la segunda, para hacer frente a los altos costos de energía en el Caribe y Centroamérica, que están entre los más altos del mundo.
Este plan no es gubernamental solamente. ¿Ha respondido el sector privado como se esperaba, Angélica?
Sí, Lina, de hecho, uno de los participantes de este encuentro fue el presidente de General Electric para la región, así como líderes de instituciones financieras internacionales que reconocen que el financiamiento público no es suficiente.
Angélica, muchas gracias. Falta ver si el nuevo presidente estadounidense le da el mismo impulso a este plan de integración energética.
Más adelante, lo que le dejó a las damas de blanco la visita a Cuba del presidente Barack Obama y cómo la coalición acelera su estrategia contra Daesh.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. El gobierno del Ecuador ha aceptado nuestra oferta de ayuda de emergencia. Yo personalmente estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales, el sector privado y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
Cambio frente a las damas de blanco por parte de los cubanos generó la visita del presidente Barack Obama a la isla, según le contó la presidenta de la organización, Berta Soler, a José Pernalete, quien la entrevistó durante su estadía en Miami.
Los cambios comienzan a verse en Cuba en relación a comercio, artes y diplomacia. Sin embargo, según Berta Soler, en entrevista para La Voz de América, los arrestos a manifestantes como las llamadas damas de blanco no cesan.
El pueblo esperaba cosas buenas, positivas, hay más golpizas, más hambre, más necesidades, pero el pueblo ahora, el cambio que hay es que el pueblo protesta en contra del gobierno y a favor de los que somos golpeados.
A juicio de esta activista, los cambios tienen que ocurrir a partir de la iniciativa del pueblo cubano. Los cambios se han dado en otros aspectos como el comercial. Por otra parte, Berta Soler manifestó estar de acuerdo con que los cubanos que residan en los Estados Unidos puedan tener la posibilidad de viajar a su tierra natal a bordo de embarcaciones tipo crucero. La dirigente reconoció la importancia de la protesta ante el resultado de las recientes manifestaciones en contra de la empresa Carnival en Miami y la posterior derogación del impedimento de viaje para cubanos americanos a la isla.
Tienen derecho que sea un crucero que va a entrar a Cuba, entre todo el que desee, todo el que pueda y quiera entrar y que no exista ninguna exclusión de nadie. Y bueno, muy importante de que bueno, cuando se juntan la mayoría se logra lo que uno quiere.
Soler espera un cambio en derechos humanos y por ello llegó a Estados Unidos para entregar a la Relatoría de Libertades de Asociación de la Organización de Naciones Unidas una lista de personas arrestadas a las que calificó como presos políticos y esperar un cambio en esta materia. José Perralete, Voz de América, Miami.
El asesinato de un soldado estadounidense en Irak a manos de Daesh originó un nuevo llamado al compromiso y a la acción del secretario de Defensa de Estados Unidos a los miembros de la coalición en la lucha contra el extremismo.
Miembros de la coalición internacional que lleva adelante la campaña militar en contra del Estado Islámico en Siria e Irak decidieron este miércoles acelerar sus contribuciones e hicieron un llamado a los líderes iraquíes para que reconcilien sus diferencias políticas. A puerta cerrada, se reunió el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, con 11 homólogos en el Comando Europeo de Estados Unidos en Stuttgart, Alemania. En el encuentro se trataron temas de estrategia para asistir a los iraquíes en su lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
Hay un reconocimiento común alrededor de la mesa respecto a que todos debemos estar preparados, todos deben estar preparados para hacer más. A medida que trabajamos con socios locales, motivados y capaces en Irak y Siria.
El llamado de Carter se da una semana después de que el presidente Barack Obama pidiera a miembros de la OTAN que aumenten sus gastos de defensa para cumplir con los objetivos de la alianza. El secretario de Defensa también rindió tributo al soldado estadounidense que falleció mientras asistía a fuerzas kurdas en Mosul.
Todo el país tiene que estar agradecido a este joven y a su familia por este sacrificio, pero trágicamente ocurrirán pérdidas.
Estados Unidos ha estado entrenando, equipando y asesorando a la milicia kurda de Irak, la cual por meses ha combatido contra el Estado Islámico. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La expansión de la industria tecnológica ha dado lugar a un fenómeno que se extiende en ciudades como San Francisco. Los elevados precios de la vivienda generan el desplazamiento urbano de quienes no tienen medios para pagar por la valorización de sus vecindarios y algunos, como los habitantes del barrio chino, incluso se han quedado sin hogar.
Estos activistas registran el número de desalojos que terminan con inquilinos siendo expulsados de sus hogares. Los elevados precios de la vivienda se registran en toda el área metropolitana de la Bahía de San Francisco y su motor son las firmas de tecnología de sistemas.
Los arrendadores saben que hay arrendatarios dispuestos a pagar $3,000 o $4,000 de renta mensual. Por esa razón, la gente de ingresos modestos se está quedando sin vivienda.
El histórico barrio chino no es la excepción, a pesar de que los residentes de esa zona de la ciudad han resultado huesos duros de roer. Oakland, ciudad adyacente a San Francisco, congeló recientemente los precios de la vivienda por 3 meses y activistas en esta ciudad persiguen la misma meta con el fin de ayudar a los arrendatarios.
El barrio chino existe porque en 1986 se implementó un programa de preservación que restringe el tipo de edificaciones que se pueden construir aquí porque a los constructores les gustaría venir.
Si bien los activistas reconocen que no existen soluciones fáciles al aburguesamiento de San Francisco, esperan que los funcionarios electos ofrezcan alternativas viables. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Después de la pausa, la expansión de un macabro fenómeno en Venezuela y el tortuoso camino de los colombianos refugiados tras el terremoto en Ecuador.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
La propia Fiscalía venezolana denunció un fenómeno que se expande por el país, el de los linchamientos. Esta práctica delictiva, según expertos, se explica como la expresión de la desconfianza del pueblo venezolano hacia su sistema judicial y su Estado de Derecho.
Los linchamientos son una práctica cada día más común en Venezuela, en la que el pueblo hace justicia por sus propias manos ante la inacción de las autoridades. En los primeros meses del año se registraron 74 linchamientos de presuntos delincuentes. Sin embargo, la cifra oficial de homicidios producto de la violencia es mayor, informó la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
Y en lo que va de trimestre de este año 2016, han perdido la vida 4.696 personas, todos producto de la violencia.
Ante el incremento de los linchamientos, la Voz de América consultó la opinión del sociólogo Rubén Álamo, quien indicó que se dan básicamente por un tema de ira colectiva debido a la ausencia de un Estado de Derecho.
¿Qué es lo que ocurre? Justamente que la gente percibe que no hay justicia. La policía, bien sea por ausencia o bien sea por inefectividad, y por lo tanto se va generando como una especie de rabia colectiva, como una especie de frustración general que termina en un punto de crispación en donde los ciudadanos toman la justicia por sus propias manos.
Por su parte, diversos venezolanos ven esta acción como una lamentable solución para disminuir la delincuencia, mientras que otros la repudian.
Que linchalo, papá, la delincuencia está muy desatada aquí en Venezuela. Entonces no podemos seguir apoyando esa sinvergüenzura, linchamiento contra todos ellos.
No, yo estoy en desacuerdo con eso. Aquí el único que tiene la potestad de la vida es Dios. Los demás es falta de gobierno.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Agencia de Naciones Unidas, ACNUR, denunció la crítica situación que enfrentan los refugiados colombianos en Ecuador. Miles cruzaron la frontera después de haberlo perdido todo en su país. Y tras el terremoto del 16 de abril, una vez más, se quedaron sin nada.
La Agencia para Refugiados de Naciones Unidas manifestó su preocupación debido a la situación en la que se encuentran los miles de refugiados colombianos afectados por el terremoto de Ecuador el pasado 16 de abril. Ese es el caso de Patricia López, quien llegó a Ecuador escapando de la violencia de su país y una vez más lo perdió todo.
Se nos perdió todo. Yo era llorando de los nervios. Gracias a Dios mi marido salió y dijo, aquí estoy.
allá, gracias. Me sentí una alegría porque encontré a mi familia, pero aquí la ciudad eterna está destruida.
En las áreas más afectadas, según la Agencia para Refugiados, aproximadamente 40,000 desplazados todavía necesitan objetos de emergencia como carpas. Ecuador es el país en América Latina que ha recibido el mayor número de desplazados en la región, proporcionando ayuda a 200,000 refugiados colombianos.
Necesitamos comida, necesitamos agua, necesitamos donde vivir.
El gobierno de Colombia, en coordinación con las autoridades ecuatorianas, ha logrado identificar a colombianos interesados en volver a su país y 322 ya fueron trasladados desde Ecuador hasta Palmira Valle, mientras en el área afectada, damnificados como Tito Ortiz, inician el proceso de reconstrucción.
Todo se va a demoler. Fernández se va a demoler todo. Comenzaremos de abajo también.
Así lo tendrá que hacer una vez más Patricia y su familia.
Estamos como abandonados.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes e impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Mientras la ONU trata de lograr que la ciudad de Alepo sea incluida en la tregua en el conflicto sirio, en el propio frente de batalla, voluntarios tratan de desactivar las bombas antipersona implantadas en territorios de donde los civiles han tenido que huir.
Aproximadamente 5 millones de sirios viven en zonas reconocidas por Naciones Unidas como áreas contaminadas, donde existen minas inexplotadas que amenazan la vida e integridad física de los ciudadanos, incluyendo 2 millones de niños. Estas municiones han sido utilizadas extensamente por el gobierno sirio, la Fuerza Aérea Rusa y el Estado Islámico, de acuerdo a evidencia recogida por la organización Human Rights Watch y otros organismos internacionales.
Lo que vemos siempre es que los niños, con su curiosidad, observan algo intrigante en el suelo y querrán recogerlo. También los voluntarios, quienes no están entrenados adecuadamente.
Sin embargo, la cantidad de artefactos existentes significa una amenaza tan grande que los locales están tomando el control en sus propias manos. Horas de imágenes se han recolectado, capturadas por medios de la oposición, mostrando voluntarios en esas áreas excavando bombas con palas y desactivándolas con las manos, aunque efectivas eliminar estas potenciales amenazas a la vida de los sirios. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En breve, un nuevo factor común entre los humanos y los cerdos y la nueva tendencia culinaria en el mundo. ¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¡Listo, Elmo! ¡Elmo,
listo, Raya!
¡Misión de hoy! Ajá. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Más de 7 mil millones de dólares recaudó Washington, la capital estadounidense, por concepto de turismo en 2015. La cifra representa el sexto año consecutivo de incremento de ingresos por este concepto. La ciencia logra avances cada vez más asombrosos en el proceso de regeneración completa de órganos vitales. De hecho, la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, ya ha recuperado músculos y otros tejidos que se creían perdidos para los pacientes.
Nicholas Clark puede saltar de nuevo pese a haber perdido buena parte del músculo de la pierna izquierda.
Además del músculo que perdí, también perdí nervios y vasos sanguíneos. Mi movilidad era muy limitada.
Buena parte de su tejido muscular se ha regenerado gracias a una terapia implementada en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, en la que se despoja el tejido muscular de un cerdo de toda huella animal. Es conocido como matriz extracelular. Desafortunadamente, cuando perdemos tejido a causa de enfermedad o lesión, perdemos también la matriz extracelular y el tejido no puede regenerarse. Es por eso que utilizamos la matriz de un cerdo y parece no importar que sea de origen animal.
La composición de las moléculas que forman la matriz extracelular es de vital importancia en este proceso y ha sido preservada en la evolución de las especies. Estas moléculas son muy similares en los humanos y los cerdos, en los ratones y con seguridad lo fueron en los dinosaurios.
De hecho, el tejido animal es mejor que el de donantes humanos, pues no transmite enfermedades comunes entre nosotros. El próximo gran reto, dicen los científicos, es regenerar un órgano completo como un riñón o un hígado, y hasta ahora los resultados son muy promisorios. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Cada vez más restaurantes adoptan una tendencia culinaria en la que algunos de sus principales ingredientes son las sensaciones, más allá del gusto. La modalidad se conoce como gastronomía molecular. Y aunque es un poco costosa, algunos restaurantes en Latinoamérica también la están adoptando porque la experiencia vale la pena.
Una selección de comidas un tanto raras que asemejan a algo como un experimento científico causa conmoción entre los comensales indonesios acaudalados. Durante los últimos años, la ahora conocida como gastronomía molecular ha ido encontrando lugar en las cartas de los restaurantes de categoría en Yakarta. Comenzó en Estados Unidos y Europa en los años 90. La modalidad comprende el uso de materiales como evaporadores rotativos y nitrógeno líquido para añadir nuevas texturas y sabores a platos tradicionales. Los favoritos en el restaurante Namas Dining incluye camarones con patatas servidos sobre sal de roca Himalaya, bananas fritas en vainilla con nueces y torta dulce con té verde esparcido sobre ella.
La gastronomía molecular puede ser muy bien aplicada a los platos indonesios porque poseen muchos sabores y una gran variedad de ingredientes. Usualmente, un plato indonesio se cocina de una forma sin imaginación. Por lo tanto, podemos usar estas técnicas para crear nuevas sensaciones y experiencias.
Aunque tome un poco de tiempo acostumbrarse a la clientela con la gastronomía molecular, ella sigue entusiasmando a los chefs indonesios, quienes tienen la capacidad y recursos para crear estas obras culinarias. Mercedes Antesana, Voz de América.
Los ojos de la moda mundial se pusieron sobre Cuba, por esto con los modelos de la nueva colección de la casa francesa Chanel nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Los nuevos vientos, no solo provenientes del mundo náutico, inspiraron las creaciones que portaron con la elegancia característica a los modelos, quienes desfilaron por una pasarela en pleno centro antiguo de La Habana. Desde balcones coloniales, cientos de curiosos y los asistentes al desfile pudieron disfrutar de un espectáculo que muy pocos imaginaban sería posible en la isla. Les informó Lina Correa.